Hoy decido percibir la corriente de alegría y paz interior sin comprender la razón. Ya a este punto podemos comprender, incluso saber, que este mundo se basa en la percepción. Veo al mundo externo tal como es mi mundo interno. Y esto sin duda implica corrección si vamos en el camino de la sanación. Y es que si mi mundo interno, llámese historia, creencias, pensamientos, etc., eso que creemos que somos, la identificación, es un mundo hostil, de pena, dolor y muerte, pues no hay de otra. El mundo que veo, percibo afuera, es el mundo de villanos, pena, sufrimiento, dolor y muerte. Y ok, en el transcurso de la desidentificación con el ego, nuestra historia, creencias, pensamientos, personajes, lo bueno y lo malo, vamos corrigiendo las percepciones tanto internas y por supuesto externas. Algunos lo llaman cambios, transformación. Puede que para unos es claro verlo, para otros va en progreso y no pasa nada con esto. Cuando lo vamos viendo claramente es un recordar dichoso. Hay destellos de luz en lo abstracto del diamante escondido, por así decirlo. Y sin duda el cambio de percepción es de las experiencias más surrealistas que ha sucedido y nos va a suceder a todos. Es una respiración profunda. Yo lo veo así, como una respiración profunda que expande más vida, que humanamente se puede traducir a una alegría, una paz, un sentimiento de paz, de armonía, y yo diría que un acto de liberación total. Para algunos, desidentificarnos con el cuerpo, los pensamientos, las creencias, puede que suceda de manera tan sutil que casi no se nota. Cuando decidimos percibir la corriente de alegría, paz interna, sin comprender la razón, puede ser este sutil desvanecimiento del ego, el principio y fin del mundo, de ese mundo equivocado que habíamos percibido hasta este momento. Aunque no aún, pues no entendemos nada. ¿Para qué? ¿Y por qué? Y culminando este capítulo 3 llamado Tú, de esta primera parte de los principios de volver al amor de Marianne Williamson. Esta es una nueva herramienta que, si estás por primera vez aquí en este episodio, este es el episodio 328. Así que si quieres desde el inicio escuchar esta maravillosa obra, ve al episodio 325, donde está esa primera parte y esos primeros capítulos. Entonces, hoy corresponde los seres iluminados, para luego dar paso a lo que es el capítulo 4, la entrega. Los seres iluminados. Hay personas que han vivido sobre la tierra y quizás haya personas que actualmente viven en ella, cuya mente ha sido completamente sanada por el Espíritu Santo. Han aceptado la expiación. En todas las religiones se nos habla de santos o profetas que hicieron milagros. Eso se debe a que cuando la mente regresa a Dios, se convierte en un receptáculo de su poder. El poder de Dios trasciende las leyes de este mundo. Los santos y los profetas, al aceptar la expiación, han realizado su Cristo interior. Se han visto purificados de pensamientos atemorizantes y lo único que permanece en su mente es el amor. A estos seres purificados se los llama iluminados. La luz significa comprensión. Los iluminados comprenden. Los iluminados no tienen nada que nosotros no tengamos. Llevan dentro el amor perfecto como nosotros. La diferencia está en que ellos no tienen nada más. Los seres iluminados, entre ellos Jesús, existen en un estado que está tan solo latente en el resto de nosotros. La mente crística no es otra cosa que la perspectiva del amor incondicional. Tú y yo tenemos la mente de Cristo en no menor medida que Jesús. La diferencia entre Él y nosotros es que nosotros nos sentimos tentados de negarla. Él está más allá de eso. Cada uno de sus pensamientos y de sus actos emana del amor. El amor incondicional o el Cristo dentro de él es la verdad que nos hace libres, ya que es la perspectiva que nos salva de nuestros propios pensamientos atemorizantes. Desde el punto de vista evolutivo, Jesús y otros maestros iluminados son nuestros hermanos mayores. De acuerdo con las leyes de la evolución, una especie se desarrolla en cierta dirección hasta que esa forma de desarrollo deja de estar bien adaptada para la supervivencia. Llegado a ese punto, se produce una mutación. Aunque esta no representa a la mayoría de la especie, representa la línea evolutiva mejor adaptada para la supervivencia de la especie. Entonces, los que sobreviven son los descendientes de la mutación. Nuestra especie tiene problemas porque nos peleamos demasiado. Nos peleamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestro planeta y con Dios. Nuestras actitudes, dominadas por el miedo, ponen en peligro nuestra supervivencia. Una persona que ama cabal y completamente es como una mutación evolutiva que manifiesta un ser que pone siempre el amor por delante. Y así crea el contexto en el que se producen los milagros. En última instancia, es lo único inteligente que se puede hacer. Es la única orientación vital capaz de apoyar nuestra supervivencia. Los mutantes, los iluminados, nos muestran a todos los demás nuestro potencial evolutivo. Nos indican el camino. Hay una diferencia entre ser un indicador del camino y ser una muleta. Hay personas que dicen que ellas no necesitan de una muleta como Jesús. Pero Jesús no es una muleta, es un maestro. Si quieres ser escritor, lee a los clásicos. Si quieres ser un gran músico, escuchas la música que crearon los grandes compositores que te han precedido. Si te estás preparando para ser pintor, es una buena idea que estudies a los grandes maestros. Si Picasso entrara en tu habitación mientras estás aprendiendo a dibujar y te dijera, hola, dispongo de un par de horas, ¿quieres que te dé alguna idea? ¿Acaso le dirías que no? Lo mismo pasa con los maestros espirituales, Jesús, Buda o cualquier otro iluminado. Fueron genios por su manera de usar la mente y el corazón. Así como Beethoven fue un genio con la música y Shakespeare con las palabras. ¿Por qué no aprender de ellos? ¿Seguir su liderazgo? ¿Estudiar lo que hacían bien? Un curso de milagros usa la terminología cristiana tradicional, pero de una manera muy poco tradicional. Palabras como Cristo, Espíritu Santo, salvación, Jesús y otras se utilizan según su significación psicológica más bien que religiosa. Como estudiante y maestra de un curso de milagros, he podido comprobar la gran resistencia que muchas personas muestran a los términos cristianos. Como judía, yo pensaba que eran solo los judíos los que tenían un problema con la palabra Jesús, pero me equivocaba. No son solo los judíos los que se ponen nerviosos al oír mencionar su nombre. Si pronuncias la palabra Jesús ante un grupo de cristianos moderados, es probable que provoque tanta resistencia como en cualquier otro grupo. Y entiendo por qué. Tal como se afirma en el curso, se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Son tantos los términos cristianos de que se ha echado mano para crear y perpetuar la culpa, que muchas personas inteligentes han decidido rechazarlos por completo. En muchos casos, a decir verdad, el problema es peor para los cristianos que para los judíos. Generalmente a los niños judíos no se les enseña absolutamente nada sobre los términos cristianos, mientras que para muchos niños cristianos estas palabras están cargadas de culpa, castigo y miedo al infierno. Las palabras no son más que palabras y siempre se puede encontrar otras nuevas para reemplazar a las que agravian o disgustan. En el caso de Jesús, sin embargo, el problema no es tan simple como para resolverlo sencillamente encontrando otra palabra. Jesús es su nombre y de nada sirve hacer como si se llamara Alberto. Al rechazar automáticamente a Jesús basándose en lo que algunos cristianos tradicionales han hecho con y en su nombre, muchas personas han tirado el grano junto con la paja. En relación con un curso de milagros y otras presentaciones esotéricas de la filosofía crística, han rechazado sin más el material, basándose únicamente en su lenguaje. Al hacerlo, han caído en una trampa mental que en Alcohólicos Anónimos se conoce como desprecio anterior a la investigación. Hace años acudí a una cena en Nueva York. En la mesa el tema de conversación era una novela que se acababa de publicar y alguien me preguntó si la había leído. Yo solo había leído la reseña del libro en el New York Times, pero mentí y dije que sí. Me sentí muy avergonzada de mí misma. No había leído el libro, pero tenía información suficiente para fingir. Durante un momento que sí, estaba dispuesta a dejar que una opinión ajena pasara por ser la mía. No mucho tiempo después recordé aquel incidente cuando estaba decidiendo si leer o no el libro. Por cierto, era uno de los libros de un curso de milagros que trataba de Jesús, sobre quien no había aprendido nada en mi niñez. Simplemente me habían dicho, nosotros no leemos esas cosas, cariño, pero los judíos además son conocidos por la forma en que estimulan los logros intelectuales en sus hijos. A mí, aunque nadie lo hubiera dicho, a juzgar por mi comportamiento en aquella cena, me habían enseñado a leer y pensar por mi cuenta, y solía hacerlo. A mi modo de ver, un curso de milagros no promociona a Jesús. Si bien los libros proceden de él, queda muy claro en ellos que se puede ser un estudiante avanzado del curso y no tener una relación personal con Jesús. El curso entiende nuestras resistencias, pero no las alimenta. Es hora de que se produzca una verdadera revolución en nuestra manera de entender la filosofía crística y muy particularmente en nuestra manera de entender a Jesús. La religión cristiana no tiene ningún monopolio sobre Cristo ni sobre el propio Jesús. En cada generación debemos volver a descubrir lo que es verdad para nosotros. ¿Quién es Jesús? Es un símbolo personal del Espíritu Santo. Al haber sido totalmente sanado por el Espíritu Santo, se ha vuelto uno con él. Jesús no es el único rostro que toma el Espíritu Santo, es uno de ellos. Es decididamente una vivencia de la cima de la montaña, pero eso no quiere decir que sea el único que está allá arriba. Jesús vivió en este mundo del miedo y solo percibió el amor. Cada acción suya, cada palabra, cada idea estaba guiada por el Espíritu Santo, no por el ego. Fue un ser totalmente purificado. Pensar en él es pensar en el amor perfecto que hay dentro de nosotros y por consiguiente invocarlo. Jesús alcanzó la realización total de la mente crística. Y Dios le confirió entonces el poder de ayudar al resto de los humanos para que lleguemos a ese lugar que está dentro de nosotros mismos. Tal como Él mismo afirma en el curso, yo estoy a cargo del proceso de expiación. Y como comparte con Dios la visión de las cosas, se ha convertido en esa visión. Ve a cada uno de nosotros tal como Dios nos ve. Inocentes y perfectos, amorosos y dignos de amor. y nos enseña a vernos de esa manera. Así es como nos guía para salir del infierno y llevarnos al cielo. Ver con sus ojos es expiar los errores de nuestra percepción. Ese es el milagro que Él opera en nuestra vida. La luz mística que irrumpe desde el interior de nuestra alma. Nuestra mente fue creada para que fuera un altar al Hijo de Dios. Él representa al Hijo de Dios. Adorarlo es adorar el potencial de amor perfecto que hay en todos nosotros. Los cuentos de hadas son alusiones místicas al poder del ser interior, transmitidas de generación en generación. Son historias de transformación. Cuentos como los de Blancanieves y la Bella Durmiente son metáforas de la relación entre el ego y la mente divina. La mala madrastra, que es el ego, puede hacer dormir a la Bella Durmiente o a nuestro Cristo interior, pero jamás podrá destruirlos. Lo que ha sido creado por Dios es indestructible. Lo más destructivo que ella puede hacer es hechizarnos, hacer que la belleza se duerma. Y lo hace, pero el amor que hay dentro de nosotros no se extingue, solo se queda dormido durante un tiempo muy largo. Y en todos los cuentos de hadas llega el príncipe. Su beso nos hace recordar quiénes somos y por qué vinimos aquí. El príncipe es el Espíritu Santo, que viene con vestimentas y disfraces diversos a despertarnos con su amor. En el momento en que casi se ha perdido toda esperanza, cuando parece que el mal ha triunfado por fin, nuestro Salvador aparece para tomarnos en sus brazos. Tiene múltiples rostros y uno de ellos es el de Jesús. No es un ídolo ni una muleta, es nuestro hermano mayor, es un regalo. Capítulo 4. La entrega. Pues descansamos despreocupados en las manos de Dios. En primer lugar, la fe. No hay ningún problema que la fe no pueda resolver. Y si verdaderamente creyéramos que hay un Dios, un orden benéfico en las cosas, una fuerza que las mantiene unidas sin necesidad de nuestro control consciente, y si pudiéramos ver en nuestra vida diaria cómo opera esa fuerza, y si creyéramos que de alguna manera nos ama, se preocupa por nosotros y nos protege, y si creyéramos que podemos darnos el lujo de relajarnos. El cuerpo físico está siempre funcionando. Es un conjunto de mecanismos de un diseño tan brillante y de tal eficacia que nuestras obras humanas jamás ni siquiera se le han acercado. El corazón late, los pulmones respiran, los oídos oyen, el pelo crece y nosotros no tenemos que hacerlos funcionar. Simplemente funcionan. Los planetas giran alrededor del sol, las semillas se convierten en flores, los embriones en bebés, sin necesidad de nuestra ayuda. Su movimiento forma parte de un sistema natural. Tú y yo también somos partes integrantes de ese sistema. Podemos dejar que dirija nuestra vida la misma fuerza que hace crecer las flores, o podemos dirigirla por nuestra cuenta. Tener fe es confiar en la fuerza que mueve el universo. La fe no es ciega, es visionaria. Tener fe es creer que el universo está de nuestra parte y que sabe lo que hace. La fe es el conocimiento psicológico de que el bien despliega una fuerza que opera constantemente en todas las dimensiones. Nuestros intentos de dirigirla no hacen más que interferir en ella. Nuestra disposición a confiar en ella le permite operar en beneficio nuestro. Sin la fe, intentamos frenéticamente controlar lo que no es asunto nuestro controlar y arreglar lo que no tenemos poder para arreglar. Lo que tratamos de controlar funciona mucho mejor sin nuestra intervención, y lo que tratamos de arreglar, de todas maneras, no podemos arreglarlo. Sin fe, estamos perdiendo el tiempo. Hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos físicos. Tomemos la ley de la gravedad, por ejemplo, o las leyes de la termodinámica. No se trata exactamente de que uno tenga fe en la ley de la gravedad, sino de que sabe que existe. También hay leyes objetivas y discernibles de los fenómenos que no son físicos. Estos dos conjuntos de leyes, las del mundo externo y las del mundo interno, son paralelos. Externamente, el universo apoya nuestra supervivencia física. La fotosíntesis en las plantas y el plancton en el océano producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Es importante respetar las leyes que rigen el universo físico porque al violarlas amenazamos nuestra supervivencia. Cuando contaminamos los océanos o destruimos la vida vegetal, estamos destruyendo nuestro sistema de apoyo y por lo tanto nos estamos autodestruyendo. Internamente, el universo apoya también emocional y psicológicamente nuestra supervivencia. El equivalente interno del oxígeno, lo que necesitamos para sobrevivir, es el amor. Las relaciones humanas existen para producir amor. Cuando contaminamos nuestras relaciones con pensamientos faltos de amor, o las destruimos o abortamos con actitudes poco amorosas, estamos amenazando nuestra supervivencia emocional. Es decir, que las leyes del universo se limitan a describir cómo son las cosas. No se inventan esas leyes, se las descubre. No dependen de nuestra fe. Tener fe en ellas solo significa que entendemos lo que son. La violación de estas leyes no indica falta de bondad, sino falta de inteligencia. Respetamos las leyes de la naturaleza para sobrevivir. ¿Y cuál es la suprema ley interna? Que nos amemos los unos a los otros, porque en caso contrario, moriremos todos. La falta de amor nos puede matar con tanta seguridad como la falta de oxígeno. La resistencia. Un curso de milagros dice que no existen personas sin fe. La fe es un aspecto de la conciencia. Tenemos fe en el miedo o en el amor. Tenemos fe en el poder del mundo o en el poder de Dios. Lo que básicamente nos han enseñado es que en cuanto a adultos responsables, lo que nos corresponde es ser activos, ser de naturaleza masculina, salir a conseguir trabajo, llevar el control de nuestra vida, agarrar el toro por los cuernos. Nos han enseñado que ahí reside nuestro poder. Creemos que somos poderosos más bien por lo que hemos logrado que por lo que somos. De manera que caemos en la trampa de sentirnos impotentes para lograr nada hasta que ya lo hemos logrado. Si alguien nos sugiere que nos dejemos llevar por la corriente y arrojemos un poquito de lastre, nos ponemos realmente histéricos. De todas maneras, a la vista de esta que en ciertos aspectos somos totalmente improductivos y lo último que nos podemos imaginar es ser todavía más pasivos de lo que somos. La energía pasiva tiene su propia clase de fuerza. El poder personal resulta de un equilibrio entre las fuerzas masculina y femenina. La energía pasiva sin energía activa se convierte en ociosidad. Pero la energía activa sin energía pasiva se convierte en tiranía. Una sobredosis de energía masculina agresiva es machista, controladora, desequilibrada y antinatural. El problema es que la energía agresiva es la única que nos han enseñado a respetar. Nos dijeron que la gente agresiva es la que triunfa en la vida para que exaltáramos nuestra conciencia masculina, que cuando no la atempera la femenina es dura y rígida. Por consiguiente, así somos, todos, hombres y mujeres. Nos hemos creado una mentalidad batalladora. Siempre estamos luchando por algo, por el trabajo, por el dinero, una relación para dejar una relación, perder peso, abandonar la bebida para que nos entiendan, para conseguir que alguien se quede o se vaya y así interminablemente. Jamás deponemos las armas. El lugar femenino y de entrega que hay en nosotros es pasivo, no hace nada. El proceso de espiritualización, tanto en los hombres como en las mujeres, es un proceso de feminización, un aquietamiento de la mente. Es el cultivo del magnetismo personal. Si tienes una pila de limaduras de hierro y quieres realizar con ellas hermosos diseños, puedes hacerlos de dos maneras. Tratar de disponer los minúsculos fragmentos de hierro en hermosas líneas como telarañas con los dedos o comprarte un imán. El imán, que simboliza nuestra conciencia femenina, la cual ejerce su poder mediante la atracción más bien que mediante la actividad, atraerá las limaduras. Este aspecto de nuestra conciencia atrayente, receptivo, femenino, es el espacio de la entrega mental. En la filosofía taoísta, el yin es el principio femenino que representa las fuerzas de la tierra, mientras que el yang es el principio masculino que representa el espíritu. Cuando nos referimos a Dios como Él, toda la humanidad se convierte en ella. No se trata de una cuestión hombre-mujer. La referencia a Dios como principio masculino no afecta en modo alguno a la convicción feminista. Nuestra parte femenina es exactamente tan importante como la masculina. La relación correcta entre el principio masculino y el femenino es tal que en ella lo femenino se entrega a lo masculino. La entrega no es debilidad ni pérdida, es una poderosa no resistencia. Mediante la apertura y la receptividad por parte de la conciencia humana, se permite que el espíritu impregne nuestra vida, que le dé significado y dirección. En términos de la filosofía crística, María simboliza lo femenino que hay dentro de nosotros, lo que es fecundado por Dios. La hembra permite este proceso y se realiza entregándose a él. Esto no es debilidad de su parte, es fuerza. El Cristo sobre la tierra tiene como padre a Dios y como madre a nuestra condición humana. Por mediación de una conexión mística entre lo humano y lo divino, damos nacimiento a nuestro yo superior. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Volver al Amor de Marianne Williamson, con la premisa de no tengas miedo, deja que los milagros iluminen tu mundo. Una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con los milagros, con el amor y con la vida misma. Gracias, gracias, gracias.